Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y los saludo aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, y me acompaña Juan Key.
¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto estar aquí.
¿Todo
otra
bien?
Vez. Todo bien.
Al rato estará aquí Luis Miguel González. Tiene un evento ahí del periódico, pero va a estar aquí. Creo que por Zumba nos va a acompañar.
Sí.
A ver. Estamos en la era de los aranceles. 25% de todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Ah, pero hoy el señor Donald Trump dijo que durante un mes no lo va a aplicar a los automóviles. Y hay una razón muy sencilla. México exporta unos 360 mil millones de dólares en mercancía a Estados Unidos. Y de estos, 106 mil millones son el valor de los coches. Entonces dijo, bueno, vamos a esperar un mes. Gracias, Donald.
Gracias. Qué alegría.
Pero vamos a ver qué pasa a partir de que ya están en acción los aranceles. Por eso hice yo un estudio, una investigación, obviamente basada en una cantidad de fuentes amplias. Aquí tengo la lista de las fuentes que consulté. Y vaya, ayuda mucho la tecnología de la inteligencia artificial para hacer este tipo de análisis. Porque antes tenías que ir, ya sabes, en Google, en Chrome, ¿no? En el, ¿sí?, cualquier buscador, dame esto y... No, la inteligencia artificial te ayuda mucho. Entonces yo recurrí a fuentes con la Secretaría de Economía, el Banco de México, Moody's, la calificadora de valores, Citibanamex, Goldman Sachs, que es una gran banca de inversión en Estados Unidos, el INEGI, la Universidad de California en Los Ángeles, Standard & Poor's, El País, CNN, y datos de del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Sobre todo esto me basé para poder analizar cómo va a empezar y cómo vamos a empezar a sentir los efectos de los aranceles. Los primeros días, de aquí al 15... las exportaciones no automotrices, va a haber una caída en pedidos fuertísimo. Se calcula de miles de millones de dólares, 25 mil millones de dólares en electrónicos, por ejemplo. Va a empezar a caerse la venta. Va a haber ajustes de personal en las fábricas no automotrices. Va a haber reducción de turnos en las fábricas automotrices. A mediados de marzo, del 16 al 31 de este mes, se calcula que puede haber una pérdida de empleos del 20 al 40% en el sector agrícola.
Uf.
Que podrían perderse exportaciones por 45 mil millones de dólares. El sector automotriz, pues no, todavía no va a pasar nada porque estamos... El señor Trump nos da un mes de gracia. Las remesas se pueden empezar a reducir en unos 3 mil millones de dólares. El año pasado fueron por 63 mil 300 millones, pero ya vamos a empezar este mes a ver una reducción en las remesas. Y se dice que esta reducción de las remesas pone en riesgo a 400 mil empleos, pero además pone en situación crítica la economía de miles de familias mexicanas que dependen de estas remesas. En abril, cuando se acabe la exención que nos dieron hoy para los aranceles a los automóviles, las exportaciones podrían sufrir una caída que va del 20 al 40%. ¿Por qué estos márgenes? Porque hay personas más optimistas y hay analistas más pesimistas. Pérdida de 20 al 40%, que significa una caída entre 95 y 200 mil millones de dólares. En autos, pues se podrían perder, empezar a perder entre 50 y 140 mil empleos. En lo que no son autos, pues van a seguir cayéndose las exportaciones. En abril vamos a empezar a sentir una contracción del Producto Interno Bruto de México, que si de por sí se veía muy triste el panorama, de acuerdo al Banco de México, más o menos optimista su pronóstico, el PIB va a crecer 0.6% este año, pues de acuerdo a los análisis, los aranceles pueden hacer que la economía se caiga del 1 al 4% este año. Obviamente esto va a hacer que cierren muchas pequeñas y medianas empresas, porque va a haber menor inversión y va a haber menor consumo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a sentir la inflación causada por el aumento de precios, porque si México también le pone aranceles a Estados Unidos, en comida, por ejemplo, vamos a empezar a ver que nos sale más caro el maíz, los frijoles y muchas cosas. Para junio a septiembre ya vamos a estar sintiendo, pero fuerte, los aranceles. Ya la caída será entre el 30 y el 50% de las exportaciones. El desempleo ya podría llegar a entre 1.200.000 a 2 millones de personas. Solamente el sector automotriz, el desempleo podría ser entre 50 y 140 mil personas. En el sector agrícola, entre 300 y 500 mil. La pérdida anual de remesas se está calculando entre 9 y 19 mil millones de dólares. Es decir, que este año, en vez de los 63 mil 300 millones, llegarán entre 44 y 54 mil millones de dólares. El peso se podría depreciar hasta un 15%. Y entre 100 y 300 mil hogares, 100 mil y 300 mil hogares, quedarían vulnerables ante el desempleo, la pérdida de remesas, la baja de sueldos. Obviamente, la presidenta Sheinbaum, en su respuesta, va a tener que darnos un plan de cómo va a bajar un poco, a dirimir los efectos de esta decisión criminal del señor Trump. Porque es una decisión criminal, ¿no? Va a hacer exenciones fiscales para ciertas empresas. No va a cancelar los programas sociales. Pero tal vez a la gente que quede muy desprotegida por no tener remesas, van a tener que ver cómo les remedian su situación. Este mes de alivio de coches, pues puede servir para que la presidenta y su equipo sigan negociando con Trump y su equipo. Pero que no quede duda, el país está golpeado, va a ser golpeado, y para recuperarnos de esto, si siguen los aranceles, no sé cuánto, pero según negocié la presidenta y su equipo, según los empresarios mexicanos diversifiquen sus mercados, que no es cosa fácil. A ver, claro. Si no hablas alemán, vete a vender tus camisas a Alemania, pues, a ver cómo le haces, ¿no? Vete a Asia a vender, vete a África, no sé, tienes que diversificar mercado, porque no podemos seguir dependiendo, porque la presidenta hablará mucho que somos un país libre, independiente y soberano. Pero un país no es libre, independiente y soberano cuando depende de un mercado en el 80% de sus exportaciones. Sorry, yo así lo veo. Entonces podemos esperar que uno o varios años para recuperarnos. No quiero ser catastrofista. Yo me estoy basando en el análisis que veo de expertos nacionales y extranjeros, de organizaciones serias, de gobierno y privadas. Usted ve la cosa. Obviamente la presidenta no lo va a decir ahorita. ¿Por qué? Porque no es su papel. El papel es de nosotros. Tú traes datos del desempleo en ciertas ciudades y no son nada agradables. Sí, no, que ahorita nos los vas a platicar. Pero más que nada, Juan, es insistir a la gente. Porque yo voy en la calle y la gente está, no sé si te está pasando. Hablas con la gente y como que no se han dado cuenta de lo grave, de lo tal vez catastrófico que es el que Trump le haya puesto un arancel del 25%, argumentando a lo estúpido cuestión de seguridad nacional, diciendo que México no ha hecho nada. A ver, estoy de acuerdo, López Obrador hizo muy poco. Está repartiendo abrazos y besos y acusando a los narcos con sus abuelitas, sus mamás. Pero esta señora, Claudia Sheinbaum, esta presidenta, si ha hecho desde el primer día de su gobierno, le ha dado un giro para que Trump todavía no han hecho lo que yo esperaba. Qué terrible, ¿no?
Fíjate que ayer, en su comparecencia ante ambas cámaras, Donald Trump dijo cosas que verdaderamente suenan lamentables, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, dijo: soy el presidente de Estados Unidos que ha hecho más cosas durante su primer mes de mandato.
Ah, no, después dijo, bueno, George Washington.
No, George Washington quedó en segundo lugar según su propio análisis.
Bueno.
Él tiene sus datos.
Es un mitómano, tiene delirios de grandeza. Digo, alguien que se ha hecho tantas cirugías en la cabeza para reacomodarse el pelo, no está bien.
Oye, la verdad. Hace un comentario terrible de que el gobierno de México le manda 29 narcotraficantes para hacerlo feliz. Es decir, el tipo está totalmente fuera de foco.
La verdad es que se lo mandaron para hacerlo feliz. Hay que ser realistas. Todavía no se puede negar.
Pero no se hizo feliz.
Pero no lo hizo feliz porque este cuate no tiene llenadera. Mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 15 minutos después de la hora. Tú te referías al discurso que ayer pronunció en una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, senadores, representantes, en el salón de la Cámara de Representantes. Ahí estaba el Poder Judicial, o sea,
estaban todos.
No todos, porque unos senadores y congresistas demócratas dijeron que no iban a ir. A uno lo corrieron por el mortuador, a un representante por el estado de Texas. Se la vio diciendo cosas, por ejemplo, dijo que él había ganado como nunca se había ganado. A ver, Trump ganó con una ventaja de 1,500,000 de votos, que es menos del 1% del total. Pero él tiene una manera de decir que mucha gente le cree, porque es un mentiroso patológico y le salen re bien las mentiras. Yo me acuerdo, un pariente muy cercano mío, que no voy a mencionar, pero que es patológico, para mentir no chistaba. Cuando éramos chicos, ahí mi papá y mi mamá me decían esto y empezaba yo a mentir y se me veía en la cara que estaba yo mintiendo, ¿no? Hay gente que tiene esa facilidad.
Sí, sí, sí.
Y Donald Trump la tiene. Pero que nos hable de este discurso, el primero que pronuncia ante el Congreso, no fue un estado de la nación. Hay muchos presidentes que han optado al primer mes de estar en el poder dar un discurso ante el Congreso para decir cómo viene la cosa. Y después, cada año, también dan su State of the Union, ¿no? Lila Beth, directora del Instituto México de Wilson Center. ¿Cómo estás, Lila?
Eduardo, muy buenas tardes desde Washington, D.C. Feliz de estar aquí contigo.
¿Estuviste ahí en la Cámara de Representantes?
Estuve en un cóctel, una recepción que hicieron justo antes del Estado de la Unión, o bueno, de este discurso que dio Trump. Estuve ahí platicando con varios senadores, congresistas, sobre ahora sí lo que ha ocurrido, ¿no? Durante el primer mes, un poco más de un mes de la administración Trump, y cuáles serían los objetivos que iba a subrayar en este discurso, Eduardo.
¿Y se equivocaron los pronósticos o no?
Pues es muy interesante porque evidentemente hemos visto una grave polarización en la política estadounidense. Vimos cómo la ala demócrata sentados a mano derecha del presidente Trump, pues nunca en realidad ni aplaudieron ni se pararon más allá del representante congresista Al Green de Texas, que se paró en algún momento para interrumpir el discurso de Trump, incluso con las instrucciones del vocero de la Cámara de Representantes, Johnson. Bueno, pues lo sacaron del recinto. Pero sí fue muy interesante ver que la ruptura interna, ¿no? Cómo se ha agravado la polarización, la división en la política estadounidense. Y creo que lo que hizo el presidente Trump fue dejar claro que avanzó con muchas de las promesas electorales que hizo durante su campaña y que ha logrado en este mes y pico desde que tomó las riendas del poder. Subrayó obviamente todos los recortes, supuestos recortes que ha hecho DOGE, este nuevo departamento de eficiencia gubernamental liderado por el empresario Elon Musk. También habló de la migración, de cómo se necesitaba solamente un nuevo presidente, Eduardo, no necesitaban legislación para reducir la cantidad de encuentros en la frontera sur con México. Hubo un tono más optimista en cuanto a un posible acuerdo de paz con Ucrania tras esta reunión pues tan tensa, ¿no?, con el presidente Zelensky la semana pasada en la Casa Blanca. Y también, pues evidentemente, habló de los precios de los huevos aquí en Estados Unidos, que se han visto un alza muy importante. No mencionó cuál sería la solución para ello. Y terminaría con mencionar, Eduardo, que para México, el 3 de marzo, un día antes del discurso, pues vimos la imposición de aranceles de 25% a todas las importaciones mexicanas. Y el mandatario estadounidense otra vez subrayó que la imposición de aranceles recíprocos a muchas naciones alrededor del mundo es una de las medidas, forma parte integral, ¿no?, de la agenda de Make America Great Again, de hacer América a Estados Unidos grande de nuevo. Entonces, veremos qué pasa en estos próximos días, si México puede llegar a un acuerdo para reducir los aranceles, para eliminarlos, o incluso para ver cómo va a quedar posicionado, ¿no?, con Estados Unidos en estos próximos meses y años.
Bueno, ya postergaron la entrada de aranceles de coches,
sí, porque
se hubiera armado una broncota entre los consumidores, ¿eh?
Y ese es el gran tema, ¿no, Eduardo? Tú y yo lo habíamos platicado aquí en este programa hace un par de semanas, que era improbable ver la imposición de un arancel general de 25% a todas las importaciones mexicanas por los grandes impactos e implicaciones que tendrían para los consumidores estadounidenses, para industrias clave de Estados Unidos, para las cadenas de suministro regionales que están altamente integradas, y que cualquier arancel podría presentar pues un escenario muy negativo económico para el futuro América del Norte. Y el sector automotriz es una de esas industrias, ¿no?, que de veras demuestran la integración de las cadenas de suministro. Una autoparte puede cruzar la frontera más de 6-7 veces, y imagínate si se le impone un arancel, pues el costo de un vehículo en Estados Unidos y en América del Norte pues aumentaría de una manera importante, en un momento donde el presidente Trump pues ha prometido reducir la inflación, reducir los precios de los productos básicos en Estados Unidos. Y bueno, por lo que hemos visto, una imposición de aranceles podría causar mucho daño. Incluso el presidente Trump ayer en su discurso dijo que tendrían que subir un poco el dolor de estos aranceles, pero que según él no van a ser ni prolongados ni muy fuertes para Estados Unidos.
A mí lo que me sorprende es la capacidad de mentir de este tipo, porque a pesar de que le han diga no es cierto, o sea, dice que Estados Unidos le ha dado 350 mil millones de dólares a Ucrania, cuando la cantidad está sobre los 112 mil millones. Y cuando le dicen que esto son datos de un instituto alemán que estudia todo esto, que dice, ah, pues sí, pues un instituto alemán, o sea, de una manera de quitarse las broncas, es envidiable cómo puede mentir sin pestañear. Cuando dice que los aranceles ya le dejaron 1.7 billones de dólares a la economía de Estados Unidos, acaban de empezar los aranceles. O sea, cuando creo que dijo que él es un mejor presidente que George Washington, ¿no?
Sí. Digo, mira, Eduardo, yo creo que también es importante señalar que lo que dice el presidente Trump tiene eco con todo el Partido Republicano, claro, con su base electoral. Es decir, no hay nadie que esté tratando de corroborar esos datos, de tratar de presentar datos alternos. Los demócratas están haciendo lo que pueden, pero lo que estamos viendo es que el presidente Trump realmente tiene capturado, tiene secuestrado a la élite política, a las mayorías republicanas, aunque son muy ligeras, las tiene completamente controladas. Está gobernando por órdenes ejecutivas, incluso para ciertas órdenes que requieren un anuncio o consulta del Congreso, no lo están haciendo. Y los republicanos del Congreso tampoco están llamándole la atención de que hay una división de poderes. Entonces,
porque le tienen pavor, sí, le tienen pánico, le tienen miedo.
Es muy revelador de la realidad en Washington, Eduardo, y que apenas llevamos más de un mes de la administración de Trump y hemos visto no solamente cambios drásticos dentro del gobierno federal de Estados Unidos, sino un reajuste no solamente con los aliados de Estados Unidos, incluso con los enemigos, pero en realidad tomando en cuenta esta política de primero Estados Unidos y luego los demás. Claro. Y creo que es lo que estamos viendo, y cómo reacciona el mundo, pues va a ser muy revelador de lo que nos espera en los próximos 4 años.
Bueno, además hay que corregir el término. Los amigos hoy de Estados Unidos son Rusia, Corea del Norte, China al rato, Hungría y cualquier país que tenga un gobierno autoritario. Esos son los amigos, porque Trump se identifica con ellos, y los que somos los amigos vamos a acabar siendo, pues no los enemigos, sino los esbirros de Donald Trump.
Y creo, Eduardo, que aquí lo que gana con Trump es el pragmatismo, ¿no? Y ser muy estratégicos en que él siempre quiere ganar algo, ¿no? ¿Sí? Quiere creer que ganó algo de alguna negociación, de una herramienta de presión como son los aranceles. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum esperarse hasta el domingo para revelar su plan A, B, C o D, me parece muy atinado, porque está permitiendo unos días de posible diálogo, claro, de reducir las tensiones. Entonces, creo que la verdad el gobierno de México lo ha hecho bien, pero sí creo que necesitan saber cómo negociar y cuáles son las concesiones que busca Donald Trump. Si les llega, si saben hacer eso, yo creo que van a poder entablar una relación bilateral difícil, pero por lo menos productiva para ambas partes.
No, la presidenta Sheinbaum ha actuado con la cabeza fría, como sí, ella le gusta decirlo. Ve al pobre primer ministro Trudeau de Canadá. Antier nomás le faltó decirle a Trump que era un estúpido, pero sí lo dijo, porque dijo que un artículo en el Wall Street Journal decía que lo que había hecho era una estupidez. O sea, él ya confrontó, los chinos ya confrontaron, y así no se negocia con Trump. Con Trump hay que ir, hay que hacerle sentir que tiene la ventaja, ¿no? Como tú lo dijiste.
Sí, Eduardo, y también creo que irónicamente, hablando de China, de Rusia, de este reajuste internacional, si los aranceles en realidad se prolongan y se mantienen con México, pues no solamente México, pero otros países que enfrentan aranceles van a tener que buscar otras alianzas, otros socios comerciales alrededor del mundo. Irónicamente podría ser China. En esta gran competencia que Estados Unidos tiene frente a su gran rival internacional, a imponer aranceles a países como México, pues tal vez se van a quedar con ninguna otra opción más que ver a China como un posible socio comercial. No se puede sustituir a Estados Unidos, pero sí creo que es una de las consecuencias inesperadas de este tipo de medidas, Eduardo.
Para México sería peligrosísimo arrojarse a los brazos de China, tú lo sabes. Peligroso. Sí. Ve, Panamá ya tuvieron que acabar vendiendo sus terminales de carga marítima a una empresa gringa, cuyos directivos son amigos a que no sabes de quién.
Sí, de sí, Donald Trump. Lo sé.
Lila Beth, gracias.
Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti y un saludo a todo tu público.
Saludos en casa, bye.
Gracias.
Lila Avedes, directora del Instituto México en el Wilson Center allá en Washington. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
31 después de la hora sobre los aranceles en Facebook y X. Se han publicado más de 44,000 comentarios, impactando a 36 millones de usuarios. El sentimiento obviamente es negativo. La respuesta del gobierno es un tema recurrente. Hay una combinación de apoyo y críticas hacia la efectividad de las medidas. ¿Cuáles medidas? No las ha anunciado la presidenta. No sabemos qué es el plan A, B, C, ni D. Vamos a esperar hasta el domingo. Varios comentarios abordan cómo México enfrenta a empresas armamentistas y trata de contener la violencia vinculada al narcotráfico. 17 millones de impactados ahí en esta conversación en X y Facebook. Todo indica que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos va a eliminar el caso mexicano que está demandando a estas empresas fabricantes de armas. Yo le dije desde que anunciaron ya hace casi 2 años que se iban, que los mexicanos, el gobierno los iba a demandar. Hay una ley en Estados Unidos que dice que tú no puedes demandar a las empresas por el uso que le des a las armas, porque la empresa realmente vende las armas y no determina el uso que alguien le va a dar. Y la lógica de esta ley es que si yo compro un coche y uso el coche para ir a matar personas, como hemos visto actos terroristas, pues ni modo que le echen la culpa al fabricante del coche.
Por supuesto.
¿No? Y en México todavía no captamos esta cultura de las armas que hay en Estados Unidos. Ellos tienen la cultura de las armas como nosotros tenemos la cultura del taco. Ellos tal vez no la entienden y nosotros no entendemos la de ellos. Bien, como lo dijimos al principio del programa, el gobierno de Estados Unidos dijo que va a dar un periodo de gracia de otros 30 días antes de que entren en efecto el 25% del arancel a automóviles. Ahora, cuidado, en un momento Trump ha dicho que podría cobrar hasta el 100% de arancel a automóviles no hechos en Estados Unidos. Y le dije, a ver, si un consumidor quiere un coche sin pagar arancel, que compre uno hecho en Estados Unidos. Si quiere pagar 25% y hasta el 100%, pues que lo compre hecho donde sea. Así lo ha dicho, Luis Miguel González, ¿cómo estás?
Encantado de estar con ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, platícanos. ¿Cómo ves esta decisión de Trump? ¿Será parte de la conversación de la presidenta y su equipo con Trump y su equipo? ¿O será que le dijeron a Trump, oye, se te va a armar una bronca si entras de volada? Porque los coches van a aumentar $3,000, $4,000, $5,000 y el consumidor no va a estar muy contento.
A ver, seguramente es parte de la conversación y en esta lógica, yo no sé si de negociación de Trump o de acoso, cada quien definirá a partir de la opinión que tiene el personaje. Alguien dirá, es una gran noticia y habemos quien pensamos que es una pequeña pausa dentro de la tormenta. Si vemos los términos en los que está formulado la propuesta de pausa, deja muy poco margen para ser extremadamente optimista. Uh-huh. Me explico. Primero, es muy ambigua la forma en que está redactado o expresado esta postergación de un mes. Cuando digo ambigua, es al parecer está más dedicada a las tres empresas automotrices de Detroit que al resto de empresas que tienen plantas en México.
Yo por ahí leí una nota, no sé si de Reuters o del APE, que decían que los meros, los CEOs de General Motors, Ford y Stellantis fueron con Trump y le lloraron y le dijeron, oye, no nos hagas esto. Es lo que yo leí, que quién sabe si le lloraron, ¿no? Pero que sí le presentaron un cuadro muy dramático.
Sí, a ver, el objetivo de Trump en este tema es que la industria automotriz de Estados Unidos sobreviva y eventualmente prospere. Si le quitas de un día para otro lo que representa México y Canadá como proveeduría y como desarrollo de coches, pues simplemente la dejas en desventaja muy fuerte frente a otras regiones productoras. Uh-huh. ¿Qué cosa llama la atención? Para variar, los mensajes de Trump insisten en parte de la evaluación que será al terminar este mes o durante este mes, es que las empresas presenten planes de inversión en territorio estadounidense. Un poco queda la impresión de no estamos listos para implementarlo ahorita. Podemos matizar, poner, no diría pausa, bajar la velocidad del choque, pero no vamos a ceder en lo más importante, que es distinguir entre lo que se produce en territorio de Estados Unidos de lo que se produce fuera.
Casi lo que estoy casi lo que te estoy entendiendo, no sé si tú entendiste lo mismo, Juan, es que Trump está esperando que les digan cuánto tiempo van a tardar en desfasar la producción de sus coches en México para llevarla íntegramente a Estados Unidos.
Sí, no sé si íntegramente, pero sí decir cuánto me puedes traer de lo que tienes allá para acá. No estamos hablando de pellizcos de monja, estamos hablando de mordidas de tiburón.
No, claro, y yo creo que Trump quiere que vaya todo. Acuérdate que los empleos en la industria automotriz son empleos bien pagados. Un obrero en la industria automotriz en Estados Unidos gana $30 la hora, comparado con totalmente. $10, ¿eh? Comparado con $10 en un restaurante, ¿no?
A ver, y seguramente nos están escuchando muchas personas que trabajan en regiones productoras de coches o de autopartes. Pienso Coahuila, pienso Guanajuato, Nuevo León, Estado de México.
Sonora.
Sonora. Creo que parte del tema, y yo quiero insistir en esto, es lo que comunica hoy Trump es una buena noticia que dura un mes.
Punto.
Es muy poco para una industria que planea con lustros, décadas, en algunos casos. No son fábricas, y tengo mucho respeto por esa industria, pero no estamos hablando de fábricas de pantalones, de restaurantes, que se pueden mover relativamente rápido. Creo que parte del asunto, decías tú, Eduardo, y con eso concluyo, esto tiene que ser parte de la conversación de la doctora Sheinbaum con Donald Trump, y es el que hasta una buena noticia se dé en el contexto de un cielo con nubarrones tan oscuros, le quita peso a la buena noticia. A mí me sorprendió que el tipo de cambio haya reaccionado tan favorablemente, que incluso los mercados, porque al final, en tiempos de industria automotriz, un mes es como para nosotros 15 minutos.
Claro. Juan, ¿qué opinas tú?
Mira, yo quisiera comentar algo, Luis Miguel, que me parece relevante. Al final, la industria automotriz es una industria que tiene muchísimos proveedores externos, es decir, una planta de automóviles no produce todo, arma todo, pero tiene, por ejemplo, el caso de Volkswagen, menciono uno, tiene 63 mil proveedores alrededor del mundo.
Así es.
Entonces, cuando hablas de un impacto como el que se está planteando, pareciera que se está perdiendo de vista el tamaño que representa la industria y todos los afectados a nivel mundial.
Por eso Trump está diciendo que le va a poner aranceles a todo el mundo.
Pues sí, pero a ver, al final del día con eso no va a poder evitar que suban los precios de los autos en Estados Unidos.
Mira, a ver, yo como la veo y lo he dicho aquí, Trump quiere que se vayan las fábricas allá y que se vayan las proveedurías allá. Claro, van a subir los precios, pero con lo que él quiere hacer es una bolsa llena de dinero por los aranceles que le va a cobrar al resto del mundo. Y con esos aranceles, tal vez, elaborar planes de apoyo a compradores de coches. O sea, todo es posible, no nos hagamos. ¿Que va a aumentar la deuda de Estados Unidos? ¿Cuál es el problema?
Yo nomás voy a estar 4 años.
Además. O sea, yo sí le creo cuando dice que quiere llevar todos los empleos que se perdieron en el mundo, que se perdieron de Estados Unidos alrededor del mundo, los quiere regresar. Y así como se fueron, regresan. Claro, no de un día para otro. Es un proceso de meses o de años. Pero cuidado. Luis Miguel, sí, nos queda 1.5 minutos.
Coincido contigo, Eduardo. La intención es clara. El que sea casi imposible de realizar no quita que lo vaya a intentar. Ese es para mí el riesgo. Ya le hicieron llegar todos los estudios, todos los informes para explicarle por qué es una locura, pero de todos modos él sigue adelante y lo va a intentar.
Sí, lo va a intentar.
Para México es más de 1 millón de empleos en juego, es la vida económica de cuando menos 12 entidades que son intensamente automotrices. Lo más al sur es Puebla, pero de ahí en adelante prácticamente todo el centro, occidente y norte del país.
Pero todos estos estados también contratan servicios de otros estados. O sea, no se salva nadie en este caso, ¿eh? No salva nadie.
Absolutamente.
Porque las remesas van a caer en todos los estados que no tienen industria automotriz, no ater remesas y la gente va a estar fastidiada también. En fin, la cosa viene horrible. Te deseo buena tarde, Luis Miguel.
Un abrazo muy fuerte. Nos vemos la próxima semana.
Aquí,
mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 para la hora. Exportaciones totales a Estados Unidos fueron por 456 mil millones en 2023. De esto, la exportación de autos y autopartes fue en números redondos de 145 mil millones de dólares. Es decir, el 32% de las exportaciones mexicanas, la tercera parte, son autos y autopartes. Los estimados para 2025, antes de que llegara el señor Trump con sus aranceles, es que iba a ser el 34% del total y que iban a llegar a ser casi de 180 mil millones
de dólares.
De dólares. Entonces, obviamente, todo esto se echa a perder. Pero para que vean cómo dependemos. Y perdón, un país no es libre, independiente y soberano cuando depende tanto de un solo país. No hay un solo país que sea totalmente libre, independiente y soberano. Ni Estados Unidos lo es. Porque está como loco Trump tratando de conseguir el contrato con Ucrania para las tierras raras y los metales raros. Porque ellos no lo tienen. Entonces, en ese sentido, hasta el momento depende de China.
Claro.
¿Ok? Y cuando tu tema, que se me hace fascinante, ¿cuáles son las regiones y ciudades más afectadas por los aranceles? Dinos cuáles, Juan.
Es que, fíjate, Eduardo, al final México ha diversificado sus exportaciones. El sector automotor, por supuesto, es el más relevante. Pero
diversificó los agrícola, productos, pero no los mercados.
No, exacto. Diversificó los productos. Entonces, por ejemplo, en el tema agrícola, somos un gran exportador de alimentos a Estados Unidos, de distintas regiones del país. Al final, productos como los que genera Michoacán, el aguacate, las berries, etcétera, les ves 25%, y los precios tienen un impacto brutal en Estados Unidos. Pero los estados que más están afectados son 12 entidades federativas. Pero, por ejemplo, en la región norte, Chihuahua, Coahuila y Baja California son los más afectados por todo ello.
¿Por qué?
Porque además de que impulsan el sector automotriz, también producen artículos electrónicos que son muy bien recibidos allá, computadoras, televisores, etcétera. Ahora, ¿cuál es la población afectada? Nada más en la región norte, estamos hablando de más de 10 millones de habitantes. En la región centro, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, que también tienen alta dependencia de la manufactura orientada a la exportación, tienen 9.97 millones de habitantes. Estamos hablando.
¿Cuántos?
9.97. Es decir, estamos hablando.
10 millones, en términos
de. Estamos hablando de 20 millones de habitantes mexicanos en todas sus poblaciones afectados por este arancel.
Que de alguna manera van a ser afectados, porque si no trabajas en la industria esta, de todas maneras va a ser afectado por si aumenta el desempleo.
Definitivamente, definitivamente. Mira, una de las cosas que se observan claramente es qué impacto va a tener esto en las finanzas de los estados y municipios, porque esto es algo que también hay que evaluar.
Claro, claro.
O sea, hay una reducción de ingresos fiscales y entonces estados como Michoacán, que su presupuesto depende 97% de la federación, solo 3% es de ingresos locales, dependiendo de la federación que se encuentra en graves problemas financieros, pues no sé de qué va a vivir. O sea, el estado de Michoacán va a ser uno de esos brutalmente afectados.
Porque han sido gobernados por irresponsables que en su vida dijeron vamos a aplicar impuestos locales, porque la ley y las constituciones, las leyes locales,
claro,
señalan cuáles impuestos puede cobrar el gobierno estatal y el municipal, y todos se hacen tarugos.
Mira, los municipales solo tienen derecho a cobrar el impuesto predial.
No, hay 11, entre 9 y 11 impuestos que los municipios pueden cobrar, además del predial.
Y que no cobran.
Y que no cobran.
Ahora, hay un aumento de costos para las entidades federativas derivado de los bienes importados, y esto, al disminuir la actividad económica, reduce los ingresos fiscales de los estados y municipios. Claro. Esto va a generar una mayor presión de los presupuestos locales. Estados y municipios van a enfrentar mayores demandas de apoyo financiero para los sectores afectados, como subsidios o programas de ayuda.
No va a haber dinero.
Que no va a haber.
Lo único que estoy convencido que el gobierno actual, en esta situación difícil, va a cumplir a pie de juntillas, porque además la Constitución lo ordena, son los programas de bienestar. Así que sin esos estaríamos peor, ¿eh? Bueno, imagínate la pobreza de mucha gente que no recibiera que el apoyo para la escuela, que el apoyo para adulto mayor. Que
la... Y no, a eso no. Súmale la reducción de las remesas que vengan de Estados Unidos.
No, Entonces, viene muy difícil.
La situación viene muy complicada. Ahora, vale la pena destacar qué pasa en el sector construcción. Nosotros en este programa siempre hemos reiterado una y otra vez la importancia que tiene el sector construcción como detonador de la actividad económica.
Porque afecta, ¿cuántos empleos directos genera?
Afecta a otras 35 ramas industriales, pero la ventaja que tiene, perdón, ahorita hablamos de empleos, pero la ventaja que tiene es que si tú mañana quieres empezar una obra, mañana estás creando empleo, no pasado mañana.
Claro.
Entonces, la rapidez con la que puedes detonar crecimiento económico en las localidades.
Siempre que haya dinero para pagar la obra, ¿no?
Siempre y cuando haya recursos. La industria de la construcción, antes de que entrara en este asunto de los aranceles, cayó 4.1% en los últimos 13 meses.
Horrible.
Ahora, la construcción residencial, entiéndase por aquella que vale más de 3 millones de pesos en términos de vivienda, cayó 4% en 13 meses. La construcción de interés social e interés medio simplemente no creció en los últimos 13 meses. Entonces, las ciudades se van a ver muy afectadas por esta situación. No hay ingresos derivados de la actividad económica de la construcción en las ciudades. Y el impacto se va a ver reflejado en servicios públicos, agua, drenaje, saneamiento, alumbrado público y pavimentación de entrada. Y entonces se percibe que el gran deterioro al final se notará en las ciudades mexicanas, sobre todo en las entidades federativas más afectadas.
Pero de paso, las que no dependen, como dijimos hace rato, por las remesas, o porque una ciudad que no es una ciudad altamente exportadora es proveedora de una ciudad bien exportadora.
Así es.
O sea, aquí todo está amarrado. Mira, ¿qué hizo el señor López Obrador? Dejó de invertir en obra pública. Para él lo único que existió fue la refinería, el aeropuerto y los ferrocarriles. Punto. Ok. Pero aquí, esto lo publicó El Economista hace unos días. El mes de diciembre, el sector de edificación creció apenas el 5.9 comparado con diciembre de 2023, que creció el 11.8. Agua, riego y saneamiento apenas creció el 2.4 contra el 59 que creció en diciembre del 2023. Y así te vas y es para temblar. Se cayó totalmente. 7% el valor de la producción del sector de la construcción. Porque al señor le valió, mira, le valió que los niños con cáncer tuvieran medicamentos. Le valió que los niños y jóvenes tuvieran educación de calidad. Le valió que los mexicanos tuviéramos seguridad. ¿Por qué nomás estaba con su rollo mesiánico? Y ahí está hoy en su rancho, muerto de la risa. A decir, ¿cómo me creyeron todo? Y me siguen creyendo. Ja, ja, ja. Ahora, lo único bueno, y sí le doy el crédito, son los programas sociales. Pero fuera de eso...
La caída del sector aunado a la falta de adquisición de
¿cuánto
equipo,
desempleo
etcétera,
habrá generado esta pérdida del sector?
A ver, fácilmente 500 mil empleos perdidos. Aunque no hay que olvidar que muchos de los trabajadores de la construcción son trabajadores del sector agrícola que vienen por temporadas a trabajar en el sector construcción, sobre todo los que trabajan como peones y los niveles más bajos de la industria.
Pero el sector agrícola lo dejó tumbado.
Bueno, sí.
Y el sector petrolero, y el sector eléctrico y... Digo, qué cosas.
O sea, es una forma de llover sobre mojado y claro, la situación que se ve de inestabilidad en el futuro, la inflación que puede verse gravemente impactada.
No, se va a ver impactada. Claro que se va a ver impactada.
El crecimiento de la pobreza y el crecimiento de la economía informal, porque al final toda esta gente que sale de todos estos sectores tiene que seguir comiendo y entonces pues se va a cambiar al sector informal,
claro,
que va a crecer exponencialmente.
Bueno, vamos a ver qué anuncia la presidenta Sheinbaum el domingo. Porque quienes dicen es que tiene que poner el 25% al maíz y a la comida que hace que muchos estados de la Unión Americana ganen mucho dinero. Pues sí, pero mientras los quieres fastidiar a ellos.
De pasadita
nos fastidia a nosotros.
Por supuesto.
En fin. Bien, es todo por hoy. Juan Key, gracias.
Gracias, Eduardo. Buena tarde.
Y soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta aquí a las 4 los espero en Grupo Fórmula. Pásenle muy agradablemente lo que queda del día. Y sigan con los deportes, con Raúl Orbañanos, Enrique Burak, todo el equipo. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.